Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca.
Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección La Incógnita con el Arqui Millán, dedicada a contar anécdotas, experiencias y curiosidades de la actividad turística. Con ustedes, el Arqui Millán.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con más curiosidades y anécdotas en el ámbito turístico.
Sí, ¿verdad? Se ponen buenas.
Sí, se ponen re buenas.
Y las cosas que tenemos que contar, ¿verdad? Claro que sí. Bien, barrocos, bienvenidos a una semana más de nuestro programa. Les recordamos antes de empezar el tema del día de hoy que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y tenemos nuestra página oficial en Patreon. Hay que suscribirse, darle clic a la campanita, darle así a la manita arriba, compartir nuestro contenido.
Calificarnos en Spotify.
Así es. Y comentar también, si quieren que hablemos de algún tema en específico, ahí nos puede poner en los comentarios qué tanto les gusta este preciosísimo programa, claro que sí. Y bueno,
nada más pongan la verdad,
Sí, sí,
no
claro, por
exagerar.
Pero positivo, claro. Bueno, no, también se aceptan críticas constructivas,
no,
claro que sí.
No exagerar en ningún
mientras
lado.
Mientras no sean peladeces ni estar ofendiendo a otras personas.
Ya ves que está de moda que la gente luego pone taruga de media. Pero bueno, entonces, el día de hoy vamos a cerrar con esta trilogía. Cuando digo así, siento como que estábamos así grabando La Guerra de las
Star
Galaxias.
Wars. Sí, ajá. Ya estaba con mi música de fondo acá.
Sí, así de...
Ta, 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 ta.
Soy sí. Tu padre.
Qué horror, ¿no? Enterarte de esa manera que el ser más odiado que te hizo tanto daño es tu papá.
Como es varios capítulos, ahora se va a llamar El Regreso a la Costa Alegre.
En vez del Regreso del Jedi, ¿verdad?
Sí, claro.
El lugar, perdón. Entonces, hoy vamos a terminar esta trilogía de la Costa Alegre. Y según entiendo lo que nos dijo el Arqui tras bambalinas, era que íbamos a platicar de un caso real.
Sí, sí, es real.
Que le tocó a usted ahí meter la mano.
Sí, ya para ese tiempo ya no trabajaba institucionalmente en Fonador. Estaba en una empresa privada.
Ajá.
Y bueno, varias veces me ha pasado, no pocas, muchas veces me pasó que ya después de estar tantos años en el sector turismo y haber conocido mucha gente, muchas actividades y andaba para todos lados. Ajá. Luego regresaba yo a ciertos lugares para otras cosas, con otra situación, y pues me conocían.
Sí, claro.
Pero ahí es uno de estos imagino. Casos.
Así de, aquí está el plan maestro, y tú, yo lo hice.
No, pero está súper padre porque haces una red de trabajo que te
networking,
sigue
¿no?
interminantemente. Sí. Y
aparte fue toda una generación, ¿no? Entonces,
sí,
donde
no,
estuvieran,
no, muchas personas.
Se conocían.
Muchas personas.
No, y aparte, a mí me llegó, o sea, me llegó a ver, me llegó a tocar ver,
¿oye el viento?
Sí, está súper fuerte. Que, por ejemplo, pues a lo mejor ya se iba a jubilar a alguien y te decía, mira, te presento a fulanito de tal, yo siempre trabajé con él, entonces para que ahora tú sigas como que con ese legado y tal. O sea, tampoco
se
es
van
que
pasando
se van pasando la batuta. Sí, claro, porque las relaciones laborales yo creo que son algo
la
que...
La batuta y la espada de láser.
También. Todo, sí, se hereda aquí, todo.
Aquí tienes que llegar con las espadas envainadas.
Sí, es correcto. Ajá. Entonces, pues bueno,
okay.
Vamos a empezar.
Sí, por cierto, hablando de notas y esto, ya todos vieron la noticia de ayer, 14, entonces esto es poca gente se es importante la noticia que sucedió por el lanzamiento de 10 minutos de salir al espacio del cohete de Jeff Bezos, ¿no?
Que eran puras mujeres, ¿no?
Origin, sí.
Que entre ellas iba Katy Perry.
Sí, bueno, una eran cantante. Seis mujeres y este es lo interesante de ese asunto,
mujeres.
Porque para mí
sí,
eran seis mujeres y representando pues que el cine, el arte, que lo científico, el periodismo y los medios,
ajá.
En fin, seis representaciones de mujeres brillantes todas, por supuesto,
cada una de sus
y ese es un primer dato que es el que más vende, ¿no?
Uh-huh.
Ya en sí eso es tema, ¿no? Pero a mí lo que me llama y lo que vale la pena comentar es que anótenle bien la fecha, porque la diferencia que tiene esto, porque ya había habido intentos y ya había pues, la mujer rusa que fue hace ya un buen, ¿no? Uh-huh. Pero no, este no, es una empresa privada.
Sí.
Primero. Segundo, fueron por las mujeres y representando pues lo mayor posible todo el abanico del hombre, de la uh-huh. humanidad, ¿no? En términos de mujeres, pero está representando a todo ese abanico. Uh-huh. Pero el otro, y que es el más importante, y es el que viene a comentario de parte mía, es que anotenle la fecha, insisto, este fue hecho con toda la intención, de hecho, lo manifiesta así Jeff Bezos, que es, bueno, estaba una hija de él, ¿no? Uh-huh. Entre las seis.
¿Con fines turísticos?
Esto es con fines turísticos total y absolutamente. Ajá. Uh-huh. Total y absolutamente, así.
O sea, se ha inaugurado el turismo del espacio.
Exactamente, uh-huh. ese es mi...
Turismo espacial.
Anótenle ahí, se inaugura realmente uh-huh. en términos turismos el turismo espacial. Uh-huh. Con esta, ya hay otras empresas como Richard Branson.
Branson. Con la gravedad cero, ¿no?
También la de ¿cómo se llama el dueño del otrora Twitter?
Tesla.
Sí, pero el dueño es
Elon Musk.
Elon también tiene su programa y creo que también estaba... Sí, nada más también. Que él es más caro, o sea, está como dirigido a gente con más lana.
No, y es más con otros alcances. Es otro más complejo, más difícil.
Sí, de hecho creo que para poder hacer ese viaje con la empresa
tiene que
de
hacer
él...
entrenamiento, ¿no?
Sí, tienes que hacer un entrenamiento como
sí, no,
seis
ahí
meses.
Es otro... Acá el asunto es ese que uh-huh. estoy marcando. Es hecho turismo. Para turismo. Uh-huh. Y así lo están haciendo, y así lo están planeando, y así lo van a hacer. Entonces, esto recuerda, pues ustedes vieron varios capítulos que hemos dicho que la aviación, y esto es conocido internacionalmente, tuvo tal auge por el turismo.
Si había cambiado, había revolucionado el turismo.
Cambió todo.
Ahora va a venir el espacial.
Ahora viene.
Pues es que casi todos los medios de comunicación de transportes.
Oye, así. ¿Para qué hace este botón? ¡Pum! ¡Ah! Salen así. Todos.
La nave se autodestruirá en 10 segundos.
Sí.
Sí. Te dije que así, no tocaras
no
nada.
No toqué este botón. ¿Y para qué es este botón?
No se pueden hacer relinches porque me voy a dar una vuelta. ¿Para dónde?
¿A dónde?
Sí.
Sáquenme. ¿Dónde? Me bajo
al ahorita. Rincón, al rincón.
Sí. Me bajo pues ahorita.
Si me siento mal, voy a vomitar.
Hablando bien.
No se puede mover de ahí.
Allá en forma real.
La bolsita.
Pero aparte, como es espacial, imagínatela ahí.
¡Guácala flotando el agua! Sí. ¡Qué asco!
Todo lo que va a revolucionar, ya me estoy imaginando.
Imagínense.
No, pues tuvieron que haber pensado
que
en eso, imagínate.
El primer día que, digamos, ya que estamos imaginando, sí. que lleguen al primer viaje, uno de tantos viajes a la luna, turístico, uh-huh. por X o X paquete, digamos, sí. para, como si estuviéramos, como lo que es ahora, sí. el X paquete. Y dicen, a ver, su pasaporte, ha chingado.
Oye, ¿de marciano?
Sí, seguramente.
¿De marciano? Digo, no,
sí,
no,
claro.
De
terrestre.
Marciano, no,
de terrícola. Sí,
sí, sí, sí.
O sea, esa familia. Oye,
sí,
¿y la basura?
Yo creo que van a tener que sacar primero un papel.
Allá. Ah, pero esa se va al espacio.
Yo creo que no, sí, pues se va a tener que sacar un papel así como interestelar.
Ay, amiga, para ya estamos a nada de eso.
Ya estamos mal viajándonos. Oye, pero sí va a revolucionar todo, papá. Todo.
Pues imagínate, ya estamos
si alguien nada. Le da un ataque de por sí, los ataques de pánico que luego dan en los aviones, ¿no? Ya hay todo un protocolo. Imagínate un ataque de pánico allá arriba, así de ¡oh, la tierra! Oh, así, ¿no? Quiero matar a alguien.
Ahí no van a poder desviar cohetes a Cuba.
No, y ahí también, por ejemplo, pues, como son americanos, pues de seguro va a ir un policía ahí armado para que nadie vaya a hacer ahí nada.
No, y si van a salir de ahí, pues obviamente debes de tener seguramente la visa americana y todo, una cadenita de cosas, ¿no?
No, y van a poner. Interesante. Van a poner aranceles, segurito.
Ah, segurito.
Por ejemplo, si haces.
El impuesto de hospedaje, pero allá es el impuesto.
Y si haces daño a, no sé, te llevas una piedrita lunar, ¿Ahí a quién? ¿Quién?
No, ¿cómo? Pues es que ya habría que contactar a la comunidad interestelar para que...
¿Quién te va?
Pues ahí va a estar...
¿Dónde va a ser el juicio?
Va a estar divertido todo eso. Pero oye, ya, pero, el hecho es que ya el turismo ya no, está
y,
ahí.
Y segurito va a venir China o Rusia a sacar su propio proyecto, porque no claro. creo que se queden atrás.
De hecho están calladitos, pero pues deben de estar también con un montón de
avances. Yo fui la semana pasada a una noticia donde ya en China... acababan también ya de darle el sí, ya el permiso y todo a una empresa para para ya transportar personas vía aérea, o sea, como taxis unipersonales.
Ah, sí, sí, lo acaban de decir. Ajá, sí.
Quiero verlo, imagínate si eso lo ponen aquí en Querétaro, los choques.
No, llueve y caen dos gotas y
hace como dos meses sacaron en la noticia.
Sí, ¿no? Que ya es, no me acuerdo cómo le llamaron, porque no, o sea, debe de ser un vuelo no tan alto, para que no tengas tema con los aviones y demás, pero ya van a empezar a utilizar pues el...
Pero imagínate un accidente a esa altura que sea.
Te matas.
Aunque sea individual y luego tan pésimos conductores que luego hay.
No, pero ese es, haz de cuenta
imagínate
que no.
Tuercas, al tuercas.
Bájame aquí ahorita. Oh, joven, todavía con no llegamos.
Son con su claxon de la cucaracha.
Bueno, ya. Oye, de reversa.
De reversa.
Ya, déjense de estarse mal viajando el regreso. Pero fíjate, nada más, ese no es pilotado.
Sí, el de reversa.
Como el de la basura. No, pero ese que te digo, no es pilotado. O sea, tú te subes y en automático el aparatito te lleva. Okay. O sea, no lleva chofi.
Y si pasa lo de la película esta de los Terminators, o sea que...
Para allá vamos, adueña, amiga.
¿Se adueña la computadora de todo eso?
Pues ya con todo lo que utilizamos con inteligencia artificial, ¿para dónde crees que vamos?
Bueno, vamos a regresar al tema, ¿no? Porque
sí, estamos ya muy mal viajados.
Estos 10 minutos que nos quedan ya del programa.
Nomás para que te acabes de mal viajar, nada más así, 2 segundos más. También vieron la noticia de este laboratorio que acaba de hacer nacer al lobo blanco que estaba extinto.
Ah, sí, está muy loco eso.
Por eso te estoy diciendo que para dónde vamos, porque de ahí a Jurassic Park, amiga, hay dos
hombres. O sea, desde Dolly, ¿no? Pero...
pero es que esto no es clonación, amiga.
Sí, es
esto ya es reproducción, exactamente. Entonces,
reproducción tiene... está segura, pero lo sacaron de una cadena de ADN de
pero lo mejoraron con otras otras cosas. Pues digo que de ahí a Jurassic Park ya no estamos nada lejos.
Sí, hay muchas cosas que no se saben.
Y vete a saber qué tantas cosas tengan adentro del laboratorio.
Hay muchas cosas que, muchas que han hecho a través de la historia y no han salido y ahí se han quedado y otras están ocultas. Y hay de todo. Sí. Hemos hecho de todo. No,
al rato vas a tener un velociraptor de mascota.
Ya no se malviajen, ya hablen de hoy.
Como copy, pero un velociraptor.
Así, con su correo.
Regresando.
Así, corriendo.
Recuerdan que ustedes, vamos a dividirlo en tres partes. La primera.
Así, cómete ese gandalla.
Es decir, de las propias palabras del creador de este proyecto de Isla Navidad, que ya fue el capítulo anterior.
Que ya platicamos
anterior,
la semana pasada.
Y del arquitecto, porque la arquitectura tiene mucho en este proyecto. Uh-huh. Y vale la pena de sus propias palabras leer qué quiso hacer y cómo lo hizo esto. Además, eso nos va a servir, no es nada más así porque... Nos va a ubicar, uh-huh, ¿vale? Que lo que ya platicamos. Pero nos va a dar el paso... Para entender una pregunta que estoy insistiendo mucho, pero que yo no quería contestar, que es ¿cuándo nació? Y eso nos va a enseñar lo divertido que hacer estos megaproyectos. No es cualquier cosa y ahorita lo van a entender. Uh-huh. Y también cómo se da el fenómeno de ciertos cambios que no puedes ubicar y cómo cada cultura y cada nivel de empresarios o país o agrupación, etcétera, responde a esas situaciones de largo plazo. Entonces, esas son cosas realmente importantes, que deben aprender y interesantes, ¿no? Entonces, miren, tengo una revista que se llama Mundo Tour. Es ya una revista que tiene muchos años en la cuestión de turismo. Y ahí entrevistaron al creador de Isla Navidad, que no fueron ninguno de los hijos de la familia que yo les comenté. Uh-huh. Sino que es el padre de ellos. Okay. Entonces esto nos remonta, miren, se los voy a leer, el título que le dan aquí. Todo comenzó como el sueño de un hombre visionario. Entonces, palabra visionario. Uh-huh. ¿Y por qué visionario? Bueno, pues ahorita vamos a entender. Dice, sin duda, Isla Navidad fue un sueño, hoy convertido en realidad, que se inició hace 40 años. Ese hace 40 años, esta revista es este...
De hace otros ya, 40.
Ahí está, eso es lo que quería. Eso es lo que quería plantear. Esto nace... Hay maneras de entender y de comprobar las situaciones históricas y fechas. Es decir, ¿cuándo se inició este proyecto? Bueno, ahí les va la primera reflexión que yo aprendí en varias culturas. Los japoneses, por ejemplo, con Naoki, en el proyecto que ya comentamos en un episodio de Caesar Park, para ellos el proyecto comenzó cuando iniciaron el la primer minuto, ¿no?, para la adquisición de la tierra. Y en la adquisición de la tierra se llevaron 3 años. Pero esos 3 años son de trabajo, de estudios, de muchas cosas, gastos, y todo es inversión de ese proyecto. Pero los japoneses empieza el proyecto Aoki en esos 3 años antes de que tengan ya el terreno.
¿Es lógico?
Entonces, haciendo la analogía, comenzó en 1976.
Ok.
Pero si decimos eso... Y ven la realidad y luego ven la arquitectura y dicen, no, pues aquí algo no liga. O sea, ya, eso es lo que quiero que ustedes
se den cuenta. Sí, que era lo que habíamos dicho
la semana pasada. Algo
pasa, ¿no? No, pero vamos a decir que iniciaron sus negociaciones o esta lluvia de ideas o lo que sea, pues en el 70 y tantos.
500 hectáreas.
Pero la primera piedra no se construye hasta, me imagino, varios años después.
Es más,
después,
antes que la primera piedra, porque todo va ligado. En la parte oficial es muy fácil investigar ya en fondo. Existen medios y totalmente públicos, porque el registro público de la propiedad, cuando adquirieron la tierra. Entonces ahí tiene que estar asentado y lo puedes consultar, y quién fueron los accionistas. Entonces son datos duros.
El INEGI, aquí, Datatur.
El primer dato duro de este mega desarrollo fue en 1976. Y fíjese, esto es lo que tenemos que quiero dar el mensaje. 1976 es 2 años nada más después de que se creó Fonatur. Entonces, la pregunta que se hace con respecto a Cancún es que... Si lo ponemos así directo, dices, oye, sí, algo que no liga, pero así fue. Ahora, a esto también nos llevó a otras opciones interesantes.
Claro, porque Cancún estaba caminando de mano de la iniciativa pública y este proyecto de mano de la iniciativa privada.
Y de un visionario, de una persona.
Wow.
O sea, porque lo de Cancún fue de un grupo de banqueros.
Especialistas.
Y todos con todo un apoyo institucional brutal, ¿no?
Es más, cada quien de su
política
área.
Política de Estado, de turismo, pues.
Sí.
Entonces, este señor tuvo esa visión al estar allá atrás. Lo voy a leer.
Se debe haber fumado, amiga.
Ya nació
fumando. De la Golden de la Costa Alegre.
Tengo harto para gastarme, ¿qué haré?
Entonces, ¿qué haré hoy?
Que se inició hace 40 años gracias a la extraordinaria visión de un mexicano que tuvo convicción de que su sueño se convertiría en realidad. Decir esto no es fácil, sin embargo, a los 20 años ya había fundado la Universidad Autónoma de Guadalajara, solo por mencionar algunas de sus múltiples aportaciones de México. Un mexicano excepcional, visionario, audaz, austero, humilde, en el buen sentido de la palabra, en fin, sería imposible en tan pocas líneas resaltar las cualidades de un gran mexicano, don Antonio Leaño Álvarez del Castillo, amante de las crónicas de los descubrimientos en el siglo XVI, cuando visitó por primera ocasión Barra Navidad, don Antonio se enamoró profundo y apasionadamente de aquella belleza, misma que no dejó de visitar asiduamente, y proponerse convertir ese bello lugar en un verdadero resort turístico a la altura de los mejores de México.
Yo creo que fue de vacaciones, vio la isla y que no había nada, y entonces dijo, aquí voy a hacer mi casa de campo. Y le quedó muy grande. Y le dijo, esposa, ¿por renta los cuartos, hija?
Un poquito grande. Airbnb. Un poquito grande, nada.
Vamos a hacer un Airbnb.
Por renta los cuartos,
¿verdad? Oye, aparte tiene un nombre de estos rimbombantes como de los duques de quién sabe qué.
Otra situación que ya que comentaste para terminar este comentario. Bueno, aquí ya es el último párrafo que se refiere a eso. Y también la situación de Isla Navidad. Bueno, pues ya comentamos que Navidad es porque el 25 de diciembre fue cuando el representante del virrey llegó ahí a religioso representante del rey de España, el del rey de la Nueva España.
Y por eso le pusieron así.
Y llegaron el 25 de diciembre. ¿Y por qué isla? porque el 75% del perímetro
es una isla.
Da agua. Una laguna, otros entrantes de mar.
Ah, entonces no es una isla, isla.
No, por eso, pero se le dieron. La bautizaron así, esto parece una isla, porque claro. 75% es como una península, una prolongación de del uh-huh. continente, que tiene el 75%, y el otro 25% pues es lo que está conectado a la tierra, ¿no? Entonces, por eso fue Isla Navidad. Ahora, uh-huh. si también reflexionamos, pues para nosotros es claro que hasta cotorreamos al respecto, ¿no? Uh-huh. De que un proyecto de Sol Playa que se llama Isla Navidad, pues es mala estrategia, ¿no? Claro. Hoy diríamos, ¿no? Hoy diríamos
bueno,
eso.
Depende, porque si fuera turismo religioso, igual y no, ¿no?
Bueno, entonces, ahí está el saber el porqué de las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí está, queda ese comentario. Luego, el del arquitecto, que también es un punto de vista, si lo entendemos, ¿por qué es arquitectura y por qué está tan bien hecha? Entonces, el arquitecto, uno de los hijos del visionario que acabamos de mencionar, uh-huh. dice, entrevista con el arquitecto, es la misma revista. Entrevista con el arquitecto Juan Domingo Leaño Reyes. Usted es el creador, le pregunta el periodista, usted es el creador del proyecto arquitectónico global de Isla Navidad. Cuénteme al respecto, por favor. Y él contesta, todo comenzó por la maravillosa idea de don Antonio Leaño Álvarez del Castillo, mi padre, un hombre con visión extraordinaria, quien decidió convertir aquellas tierras vírgenes, 480 hectáreas. Para esto, un dato también, ya de los duros, es que no se adquirió de un trancazo.
No.
Se adquirieron primero 380 hectáreas, que es lo que consta ya en el tracto legal, en el registro público de la propiedad. Uh-huh. Después entre otras, hubo tres adquisiciones en diferencia, pero para juntar ese dinero.
No, pues para comprarte una isla está cañón.
Entonces,
No, pero aparte lo dice así de. Compró primero 300 y así como si fueran 2x2.
3 metros.
Sí. Ajá. Como entonces, si fuera una casa de Infonavit de 3x3.
No entonces, sea. Comparando bajo el criterio japonés. Pues desde que ellos empezaron, desde ahí empezó el proyecto, según el criterio japonés.
Claro.
Pero si agarramos el criterio occidental, que es normalmente el mundo civilizado que al que pertenece México y uh-huh. es el concepto de los negocios,
sí.
pues no es el inicio. Pero si damos otro paso también, dicen, bueno, lo que pasa es que Cancún, Los Cabos, Iztapa y todos los primeros, los CIFs primeros de Fonatur, uh-huh. pues iniciaron por los años 69, 70 con el Banco de México, como ya lo habíamos comentado muchas veces.
Sí.
Entonces, ahí es donde empiezan los. Pero esto. Y cada uno tiene sus fundamentos.
Claro.
Y cada uno tiene sus razones. Entonces, el comparar requiere tener ese conocimiento. Porque si no, caemos en errores fatales y podemos juzgar cosas que no conocemos. Uh-huh. Entonces, el detalle es que en esa misma comparación, pero lo que te da la fuerza a Cancún, a Los Cabos, a Iztapa, etcétera, lo que le da esa fuerza es la capacidad de dinero, y esa capacidad es la velocidad, y esa velocidad es el tiempo, y es de lo que estamos hablando, de tiempo y dinero. Aquí uh-huh. se ve claramente como un magnífico lugar, con un magnífico proyecto, pero que no tiene todo el equipo, toda la gente, todo el apoyo bancario, todo el apoyo de política de Estado.
Sí, tan solo los estudios, ¿no?
Detrás de esto. Uh-huh. Pero ahorita, ya que nos vamos a ver, ahí está una línea del tiempo, para entender todo esto y cómo desemboca finalmente en un caso que vamos a ver de dentro de ello, ¿no?
Venga,
entonces,
venga.
Bueno, entonces seguimos con él. ¿Qué concepto tenía el arquitecto, no? 400 hectáreas en un destino turístico de primerísima categoría. Así que visitamos múltiples campos de golf, desarrollos turísticos, hoteles, marinas y todo relacionado con complejos turísticos de muy alta calidad a nivel mundial. Se nota.
Turismo de lujo.
Se nota, no se le ocurrió.
No.
Pero otra cosa más tenés que okay, bien atrás. Ah, enseguida. A partir de ahí seleccionamos a dos famosos arquitectos. Él es siendo arquitecto.
Sí.
Pero contrata a gente ya experta en ese tipo de proyectos. Uh-huh. Y extranjeros además. Pudieron ser nacionales, uh-huh. pero ellos contrataron porque en ese tiempo no había
tanta especialización
aquí en México, ¿no? Aquí los nombran Todd Bradosh y magnífico urbanista y Robert Van Hage. Robert Van Hage es el el famosísimo de campos de golf en todo el mundo. Es jugador de campos de golf, pero aparte es diseñador de campos de golf en todo el mundo. Entonces, con quienes trabajamos hasta que se elaboró el proyecto, mismo que fue aprobado por el padre y el consejo de administración del grupo. Sin lugar a duda fue, aquí le dice el periodista, sin lugar a dudas fue y continúa haciendo una obra titánica. ¿Cuál fue el mayor reto? El trabajo ha sido y es muy minucioso, es arduo y muy minucioso. El reto consiste en conservar el concepto general del aspecto urbano y ecológico. ¿En qué fecha estamos hablando? Y vamos a escuchar ecología, lo que está diciendo, ¿sí?
Ya.
Sus vialidades, sus zonas de desarrollo, sus múltiples instalaciones, su mantenimiento, su belleza y su seguridad. El aspecto técnico fue sumamente complejo. Los múltiples estudios del dragado de la laguna, el suministro de agua potable, la energía eléctrica, el diseño, la construcción de costos y los presupuestos, y un largo etcétera de tantas tecnologías. Le pregunta el periodista, el conjunto arquitectónico es magnífico. ¿En qué se basa el concepto? La estupenda arquitectura mexicana, que cuenta con una historia muy amplia, nos hizo decidir el concepto. En ocasiones clásica y también contemporánea. ¿Te acuerdan que yo les decía que parecía una escena pero moderna?
Sí.
Aquí lo estaba diciendo. Y es lo que ve uno, ¿no?
Sí.
Con amplia riqueza de argumentos arquitectónicos muy definidos, de trazos funcionales y espacios que se disfrutan y que pueden ser muy versátiles, arquitectura que siempre atrae a propios y extraños. Ese fue el concepto que iba. Tienen una serie de preguntas ya de más de fondo y todas ellas interesantes, pero ese es el asunto que quería comentar de las palabras de ellos, de la palabra del que...
De los dueños, ese, creadores.
Y del el que hizo el concepto arquitectónico y quiénes participaron entonces y desde cuándo, ¿no? Y entonces ya, después de eso, hice una pequeña línea del tiempo. Entonces, bajo esa pequeña línea del tiempo, vamos a ver varios aspectos. Dice, en 1976 inicia el proyecto con la adquisición de 380 iniciales hectáreas. Después, para 1975, inician los proyectos y permisos, ya teniendo todas las hectáreas. Después, para 1990, aproximadamente, inició la primera etapa de proyecto, primera etapa. Entonces, también es ahí el punto. No puede, ya después de toda la tierra, después de toda la urbanización, los proyectos, los permisos, de todo este gran proyectote, pues no puedes hacerlo todo. Ahora sí va a ser todo, ¿no? Entonces hay una primera etapa. Y esa primera etapa fue precisamente el hotel, fue precisamente el campo de golf y una marina. Todos ellos de gran calidad y todos operados por marcas internacionales. Esto también no queda, y ahorita es lo que quiero puntualizar en todo esto para que entendamos bien el asunto. No siempre se queda, la vida sigue y el turismo se modifica, el turismo es muy dinámico. Y entonces, si tú no respondes a esas dinámicas y esas situaciones, pues no, tienes que irte actualizando. Los mercados cambian, la movilidad cambia, los usos cambian, la moda cambia, la arquitectura cambia, bla, bla, bla.
El tipo de moneda cambia.
Y esto es a largo plazo. Si la velocidad no te da, pues...
Te quedas.
Entonces ya vamos entendiendo por qué un proyecto tan bonito, en un lugar tan bonito, se presentó con tanta problemática y va. ¿Se acuerdan que dije siempre? Es que no está mal, ni va mal, pero va lento.
Sí, el ritmo que tienes.
Entonces, esa es la explicación, ¿no?
Pues es que es uno contra el mundo.
Pues es contra todo, sí. Y es la magnitud del proyecto rebasa la situación de respuesta. Porque eso nos pierde en tiempo y en velocidad. Entonces, si no se toman decisiones adecuadas, y ahorita vamos a ver qué decisiones. Porque también esto en la línea del tiempo, ellos buscaron inversionistas. Extranjeros, nacionales, quien quisiera entrar y apoyar, también buscar un apoyo en el gobierno estatal de Jalisco y en el gobierno estatal de Colima.
¿Y qué pasó?
A través del gobierno de Colima hicieron un primer acercamiento solicitando a Sectur, al gobierno federal, que Fonatur participara en esto, para apoyarlos y acelerarlos.
¿Y?
Y además, pues ellos ya tenían pues un avance considerable, ¿no?
¿Y qué pasó?
Uh-huh. Se salió al periódico en 1995 el primer acuerdo, pues era un convenio. O sea, Fonatur entró pero oficialmente, se hizo un convenio primero con el gobierno de Colima, uh-huh. Una gobernadora, por cierto, fue la primera gobernadora, ¿se acuerdan? Que hubo mujer en México. Bueno, la primera gobernadora que hubo en México.
Andaba yo chacoteando para esa fecha.
¿En qué años dijo que era?
95.
Uy, no.
Pues bueno.
Tú estabas haciendo tus 15 años.
Ella fue. Uh-huh, ella fue la que negoció, pudo lograr la situación de apoyo a este confederal. Y bueno, ahí se. Pero entonces, esto se dice muy fácil. Pero entonces, cuando tú juntas un proyecto con ese nacimiento, con esa situación, con ese concepto, con esa ya inversión realizada, con un grupo de personas que son expertos en la materia y que tienen todo el historial detrás de todo esto, hay como una especie de, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque hay un plan maestro, pero entonces el mercado ya no es el mismo, y a lo mejor revisaron todo y dijeron, oye, pues que la velocidad algo está para, hay que meter productos o marcas, operadoras o productos que
aceleren. Lo que estaban acostumbrados ya a trabajar en los otros.
Exacto, CIPs. Hacer cosas. ¿Y eso qué significa? Cambiar el plan maestro. Uh-huh. Y cambiar el plan maestro otra vez, adecuar proyectos, permisos, bla, bla, bla.
¿Qué era lo que decías que le había pasado a un hotel, no? En un caso que nos diste de donde no se pudo.
Lo vimos clase terminar. Como.
Tiene, o sea, estuvo muy bueno porque nos platicaste justamente por qué no se logró ese proyecto, y una de esas cosas era porque, bueno, muchas circunstancias, pero una era que iba más rápido todo lo demás que volver otra vez a reformar y que los bancos y volver a sacar otra vez un avalúo y así,
entonces,
¿no?
Hay que valorar todo eso para ver a qué se llega. Total, que la pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Pasó que sí había la intención, sí había el apoyo, sí se logró el convenio, pero no se dieron igual las situaciones de, porque también la velocidad del tiempo en términos políticos no es el mismo, y entonces pues cambia presidente y cada presidente y cada bla bla bla, y entonces vienen varias cosas, y la respuesta de actualizar el plan maestro a las nuevas tendencias o nuevas decisiones del turismo, pues te lleva o nuevos acuerdos con líneas aéreas, no son de un mes para otro. Entonces, todo eso es difícil.
Y es
mucho
tiempo.
Gasto, mucho ajá. Dinero, más tiempo, bla, 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 y mucha participación de mucha gente. Entonces, todo eso finalmente no sucedió. Después, una segunda ocasión, estuve en otro tiempo con que ya el convenio ya no siguió por esas razones, no porque haya habido pleito ni nada, simplemente no se pudo
atravesar.
Y entonces ya solicitaron a través del gobierno del estado de Jalisco, ya unos añitos después. Uh-huh. Entonces entra el gobierno del estado de Jalisco, también anuncian el convenio, y también hacen la revisión del plan maestro, hacen todos los estudios, reactualizan, bla, bla, e igual no funciona. Y lo último que hicieron ahorita en el año 23, 2020, hace dos años,
uh-huh.
Lo último que hizo esta ya la empresa es buscar unos inversionistas norteamericanos que son expertos en mercado y en relaciones y proyectos de este tipo turístico.
Que para ellos está perfecto, ¿no? Por el tipo de proyecto.
Así es. Y además capital.
Ya necesitaría chama, sí.
Además capital. Entonces es una liga lógica. Y entonces ahorita ellos ya, el proyecto, lo que pudieron, sirvió también de reorientar varias cosas y entender qué es lo que había pasado en la historia y tomar decisiones para las nuevas cosas en Isla Mujeres, uh-huh. En Isla Navidad, y de ambas convenios surgieron cosas que tuvieron que hacer y que propiciaron que los gringos decían, oye, pues están los de la tercera edad, y bueno, es donde queremos, entre otras muchas cosas, ¿no?
Sí.
Entre otras muchas cosas que tuvieron que ver y actualizar, pero también la cadena, las cadenas son negocios, las cadenas hoteleras. Y esta, ustedes recuerdan que decíamos que era, se anunció siempre y muchos años como Hotel Gran Bay. Y Gran Bay es una marca internacional, uh-huh. Conocida y buena.
Sí, pero lo que decías, pero no entonces, conocida en México, sino para afuera, ¿no?
Sí, para afuera y no muy conocida en México. Pero esto también viene a colación porque las cadenas tienen convenios normalmente a mínimo 10 años y se van.
Entonces no puedes cambiar.
5 años, entonces vienen los cambios. Entonces, si tú no ves el resultado, no que se hayan peleado, yo desconozco eso, pero es lógico, pero se ven muchos proyectos. Si la cadena operadora cobran normalmente los fees que le llaman, los honorarios, cobran una utilidad de sobre el ingreso total del en estas categorías, en ese tipo de producto, como por hotel, no por lo demás, cada uno, cada tipo de negocio tiene el campo de gol, la marina, todo lo demás, de Nueva York tiene sus normas, su mercado y otras cosas, pero hotel, para hablar lo turístico, las cadenas cobran el 5%, 4-5% de los ingresos totales, más un fee que le llaman de resultados sobre la utilidad bruta de operación. ¿Por qué? Porque si la utilidad bruta de operación da buen resultado, quiere decir que ya cumpliste tus obligaciones y todavía tuviste buen resultado. Entonces, sobre eso, si salimos bien, te damos todavía un 10%, pero de esa utilidad bruta. Pero si no sale bien esa utilidad bruta, pues entonces firman así los contratos y se firman a largo plazo. Toda una serie, todo esto, otra especialidad.
Si no tendría caso nada más por un año, pues como no.
No sale nadie, para nadie. Entonces, vienen estas circunstancias y entonces ya ahora en los medios, si ustedes entran a la computadora, va a decir Gran, el B ya no aparece. Hotel Gran Isla Navidad.
Pero sigue siendo de ellos.
Entonces llegaron a un acuerdo que no desconozco yo. Pero lo comento porque son las cosas que pasan en el turismo y que para entender todos nosotros que veamos cuáles son las cosas de fondo y qué complejas son y que rebota por todos lados. Entonces, llegan a un acuerdo y dicen, bueno, para no poner, se llamaba Pancho, ahora se va a llamar Luis, pues no, ¿verdad? Entonces, es Gran, para que siga el asunto. Pero no voy porque las políticas y el contrato de esa marca ya no se cumplieron. Pero queremos seguir, entonces vamos a apoyarnos, entonces sí, bueno, entonces vamos a ponerle nada más Gran, y entonces firmamos tal vez una franquicia, y entonces tú ya te encargas de ¿me explico?
Sí.
Y yo nada más te doy los manuales, te superviso, y es un ejemplo, pero puede ser mucho. Me da la impresión, porque ahora se comercializan como Gran Isla Navidad, que ganan un convenio en cierta situación. Esas cosas, pues si no las entendemos en el todo, ¿qué pasa, no? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo termina? No ha terminado. Ahorita si pregunta cuándo, no ha terminado.
No, ¿cómo sigue? Dice que
comenzó en 1976, no ha terminado, porque te acordamos a ver qué van a hacer.
¿Cuántos años haciendo?
Sí, pero ahí es donde sí te das cuenta del grado de crecimiento entre un Cancún y la
Isla Navidad. Sí, ¿no? Pues es todavía más tan loable porque aquí lo hiciste solo.
Claro. Sí.
Exactamente, okay. Eso que acabo de decir es lo que quería que se manifestara, me da gusto porque se logra, es entender.
Sí, toda pues también fuiste profesor, entonces toda sí la, entendimos.
Toda la problemática, y caray, pues esto no son
No, pues no.
Muy interesante.
Deme tres enchiladas, ¿no?
No, ni esas son tan fáciles a veces. Pues,
nadie más tiene su ciencia, todo. Entonces, bueno, muchas, yo dije nada más las principales, pero muchas hay en
el mundo. Sí, seguramente hay varios rincones donde meterlas. Sí,
y lo mismo para la marina, para el campo de gol, porque también tienen
sus asegúnes, claro.
Firmaron.
Oye, muchos. Y aparte de la isla y el campo de golf, me imagino que hay actividades acuáticas, ¿hay algo como atractivo así que digas, no se puede perder si se vaya?
¿Cómo no se puede perder?
Es que, por ejemplo, o sea, Cancún viene ligado a múltiples atractivos que hay en la zona, sí. ¿No? Y que entonces, que te ayudan a que la pernocta sume, ¿no? Que sume, que se vaya como, de 2 días se vayan a 1 semana, ahora ya con tantos parques y eso, ¿no? Entonces, ahí en Isla Navidad, ¿existen adicional a la isla o cerca de la isla?
Es parte de lo que se observó siempre desde el inicio. Por eso precisamente hicieron un megaproyecto tan grande que tuviera todas las actividades posibles turísticas y atractivos para que tuviera la fuerza y los elementos para estadía que diera el negocio, ¿no? No hay un elemento fuerte porque por un lado está, lo que medio comentamos, pero ahorita ya con eso ya se entiende más, por un lado está el puerto, que el puerto siempre ha sido industrial, no ha sido turístico. Por otro lado está que la historia de Puerto Manzanillo, población Manzanillo, va ligada no históricamente, que es lo que estás preguntando, a la actividad o productos turísticos de zonas arqueológicas. Uh-huh. ¿Cuál zona arqueológica han visto ahí?
Porque acá, o sea, tan solo dices Caribe, ya decir Caribe es una cosa, ¿no? Pero más cenotes, más anclas, parques temáticos, anclas turísticas, más zonas arqueológicas.
No, históricamente, no. Y no es feo, o sea, es un lugar muy bonito. Sí, no, pero no, no tienes.
Que no. Porque, o sea, son poquitas, que es una isla, que está privada, que es gran.
Super, y también se hace que lujo, se ha ido, ¿no? Desarrollan no toda la Costa Alegre en puntuales, no en corredor.
Pero realmente no hay algo así como que lo haga como distintivo, como único, como...
Pues es que no, al final, pues, digamos que es al gusto de la persona que lo hizo. O sea, pues te digo, ajá, es su casa de descanso. Claro. Y le sobraron cuartos y dijo, pues va, ¿no?
Sí. Sí, es una buena manera
de decirlo. Pero no es tan así, yo diría que no, porque sí, sí tiene algo de nacimiento de eso, pero la realidad es que no lo hicieron así. Consultaron a gente especializada, no, sí, hicieron estudios, sí, y hicieron todo.
Pero o sea, ¿sí? Bajo capricho de alguien, ajá, con iniciativa privada.
Sí, aquí ¿no? lo faltaron los elementos de la planeación a ese
de,
gran
de
desarrollo.
¿De qué más hacemos? Que tuvo, ¿cómo que lo hacemos?
Que en ese, ajá, caso lo tuvo el Banco de México cuando investigó en todo el país cuáles lugares tenían,
sí,
la potencialidad.
Sí, dijo estos, ¿no?
Por varias razones, entre ellas que otros atractivos anclaría ahí, ¿no?
Eso. Ya.
Es. Y ahí, históricamente, insisto, que no está feo, que es muy bonito.
Sí, no va por ahí, ¿no? O sea, la isla puede ser hermosa, no, el lugar hermoso,
no,
el servicio perfecto.
No dio para eso, hasta ahorita.
Ajá, pero
al norte,
¿qué más? Ahora, ¿no?
La modificación ahorita, como Costa Alegre, es de puntualmente lugares de mucha calidad, como este, como son este.
Y los privados, no salen de ahí.
Sí. Y privados, es otro concepto, y como sí, lo hemos comentado mucho.
Imagino que el tipo de gente que va ahí no quiere ser molestada ni ser vista, ¿no?
Los que dijimos, Cadeyes, Tamarindo, uh-huh, Melaque, todos esos lugares.
Están súper cerrados.
Sí, es, ¿no?, como de alto poder adquisitivo, pues, o sea, no cualquiera.
O son famosos, que no quieren ser molestados, no quieren paparazzi o así.
Uh-huh. Se ha desarrollado así, por las mismas situaciones.
Digo, está bien, o sea, se entiende, ¿no?, sus características. Nada más quería saber si había algo más.
Y luego, históricamente también hacia el norte, pues está la influencia total e histórica de Vallarta, y que la principal población ya nacional, no turística extranjera, se va a Puerto Vallarta, a los de Guadalajara. Y luego la otra, internacionalmente, toda la costa de que baja a California, de Estados, uh-huh, Unidos, uh-huh, y los del primero de Nevada y todo esto, y Arizona, California, todo eso, que, uh-huh, es un mercado muy fuerte, muy poderoso.
Con mucho dinero,
sí. No, sí, no,
todo ese mercado, ajá, se va a la baja y se va a Puerto Vallarta, pero no va a Manzanillo. Porque no,
y
tiene
ni siquiera a Puerto Vallarta, ¿no? Yo creo que es el nuevo Vallarta y
Nuevo Vallarta,
San Blas y todo eso.
Sí, porque buscan ciertas comodidades.
Porque también algo que a lo mejor algún día podríamos hablar, ¿no? En temas estadísticos y todo, más allá de lo que es tabú, ¿no? Uh-huh. El turismo rosa, que deja muchísimo dinero también, ¿no?
También, ya.
Pero que puede ser un factor por el cual este tipo de gente no vaya, o si vaya, si pertenece.
Hay modalidades, y bueno, esto, ¿no?, se ha visto, por ejemplo, Playa del Carmen, se ha dado mucho el turismo rosa y todo esto, ¿no? Y pues son modalidades también lo de los pet, ¿no? De las mascotas. No,
¿saben qué también nos falta hablar? El turismo gris.
LGBT también es fuertísimo. O sea, sí, se ha convertido en un brazo muy, muy fuerte.
Y que hace una derrama muy importante.
Sí, porque
económica.
Aparte es de alto poder adquisitivo.
Y hay como una franja, ¿no? Que son, que tienen mucho dinero.
Sí, 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 uh-huh, es otro mercado.
Pues es que no tienen hijos, amiga.
Ajá,
no tienen hijos.
Más que en ellos.
Ahí se quedó uno pobretón.
Bueno, entonces, siguiendo la línea y ya resumiendo, el último eslabón de todo esto que...
Es un caso.
Es un caso aquí dentro de la Navidad que llega en la búsqueda de todo esto. ¿Y cómo llego? Para ya sumar. Ya después yo, llego ya como... asesor de una empresa, uh-huh, de que
se podía poner ahí,
que y firmaron un convenio con Isla Navidad para ver qué se podía hacer ahí dentro de lo inmobiliario, y además ya después en mayor magnitud, uh-huh, cuestión de acciones, etcétera, como socio, pues, pero primero como socios en un esto aquí. A lo que desembocó también es que no se hicieron lotes desde el inicio. Fíjate qué planeación, en 1976. Uh-huh. Ya este concepto ya tenía macrolotes. Es decir, órale, para desarrolladores turísticos grandes.
Fue precursor.
Y ajá, eso no lo tenía ni
Fonatur. No existía. Ajá. O sea, y ahora es súper común.
Como, y ese no lo tenía ni Obama.
Común, ¿no?
Sí. Ese no lo tenía ni Obama.
Entonces, un de estos macrolotes es una tendencia inmobiliaria que se ha venido ocurriendo mucho hoy en día. Uh-huh. Y estos macrolotes, precisamente uno de ellos, se inició para hacer cerca de 400 condominios al turismo como propiedad, que está fundamentado en este, en todo lo que tienes, como es la Navidad.
¿Qué es? ¿Como tiempos compartidos?
Se dieron todas las modalidades. Es otro, hay tiempo compartido,
estadía larga, hotelero,
hay estadía de larga, estadía larga, uh-huh, hay ese fractional, que también uh-huh, algunos días comenté lo que es el fractional, que es copropiedad, uh-huh, hay y hasta villas particulares.
Okay. Como la casa de campo de
casas
alguien.
Casas particulares. Entonces, todos los productos se están dando aquí. Ese ya es el paquete inmobiliario de una diversidad de productos.
De ese macrolote.
Exactamente. Y entonces eso, sí, adecuado, porque desde el principio hicieron macrolotes. Entonces, aquí sí puedes interesar a desarrolladores que hacen 400 departamentos o condominios hoteleros en un macrolote.
Oye, es muchísima lana, ¿no? ¿Eso?
Sí, no son inversiones chicas, son inversiones grandes.
No, por eso decíamos, pues, es mucho dinero. Uh-huh.
Y también es iniciativa privada.
Exactamente.
Así es, totalmente. Entonces, ahorita, el último comentario es, pues, este que se realizó con esta empresa en la que trabajé en los años 2010.
Entonces, ya no tiene mucho.
Hasta 2010. Y el último evento, pues, que ya se los dije ahorita, fue hace 2 años, con los inversionistas extranjeros que se tuvieron que asociar, pues, para buscarle por otro lado.
Uh-huh. Bueno, pero no, ¿los condominios sucedieron o no sucedieron?
No sucedieron.
¿Por qué?
Sucedió esta pregunta, ya no la hemos hecho en varias ocasiones y en varios proyectos. Ahorita, con esta exposición que traté de hacer de qué es lo que pasa detrás
de
todos
por
estos
puntos,
punto es entenderlos, ¿no?
Claro.
Y entonces, muchos proyectos en México. No, esto es nada más que a mí me tocó.
Claro, muchas. O sea, a lo mejor para un inversionista no se atrevería ya como a entrar entendiendo que va a ir muy lento.
Uh-huh.
Y
es
va a ser
más difícil.
Muy lento su recuperación.
Y tienes que negociar de otra manera porque ya no llegas tú con la fortaleza, ¿no?
Claro.
Pensando como inversionista.
No, a ver, sí, como inversionista tú quieres ganar.
Sí,
a ti
sí,
no
sí,
te
exacto.
Importa porque no estás invirtiendo en el banco por algo, uh-huh, ¿no? Entonces, imagino que una respuesta es esa, ¿no? Si el condominio no me va a dar lo que me da un banco, que es lo mínimo,
uh-huh, pues
entonces
¿para qué?
Me voy al banco.
Sí,
¿no?
Pero ahí te
va,
por ejemplo, estos condominios estaban orientados a los de la tercera edad, a pensionados
wow,
jubilados. Y había una relación de Berto, por cierto, aquí pues, mando saludos a HG Desarrollos, que son trabaja con Liceo Berto Guzmán, trató de hacer
otro visionario. Otro señor muy visionario.
Así es, uh-huh, así es. Miren, él tiene una no sé si ubican todos lo que era el Bordo Sochac.
Sí, ese lo vas a hablar en otro capítulo.
Es todo un proyectazo.
Ese lo vas a hablar en
otro capítulo. Sí, ese le vale otro.
Él
participó el Bordo de Sochac. Porque aparte lo tenemos todos en un concepto.
Ajá.
No, es que aparte de eso lo tenemos en un concepto como de que
basura.
Es un tiradero de basura.
Pero
que está horrible.
En serio, no da las cantidades cuando.
No, habla después. En el capítulo. Haz un capítulo, eso está
no
bien sé, interesante.
No, uno da para muchos, pero.
Pues haz muchos y ya nos platicas.
Ok, pero es todo un caso. Es un caso.
De un visionario.
De un visionario, exactamente.
Porque no cualquiera se mete un basurero a cambiarlo.
Ay,
¿no?
Sí, no manches. Pero aparte, imagínate el trabajar que.
Y aparte, ubicarlo como negocio.
Así.
Porque
darle
eso,
todo.
Si no es
darle
no es una cuestión de Boy Scout o de,
no,
o de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, es como empresario,
en un
como
lugar
negociante.
Donde ningún inversionista normal se hubiera atrevido.
No.
Ajá.
Aparte de que es un tiradero de basura, el mercado que había alrededor. Entonces, oye, pues yo no voy a invertir aquí.
Uh-huh.
Si se lo dices a cualquiera, ¿no?
Claro, claro.
¿Y quién invierte?
Sí, porque
ahí
no puedes desaparecer todo
el
lo de alrededor.
De México.
Ajá. Bueno, que ha invertido. Que curiosamente ese es como su modus operandi, ¿no?
Sí, él es su modus operandi.
Porque él normalmente agarra lo quebrado y lo levanta.
Así
¿no?
Es.
Pues es que es más barato, ¿no?
Sí, pero no cualquiera pues levanta
el quebrado. No, o sea, pero no, claro, ya sé, ya digamos que es su área de expertise, pero aparte de todo eso, muchos de los que se dedican a hacer eso es precisamente porque es más barato, o sea, lo encuentran mucho más barato porque no está posicionado, y ellos lo que hacen, pues, es eso, es
posicionado. Pues a veces está posicionado al revés, como por ejemplo el Telmex o...
Ajá.
Que era, o sea, antes tú dices Telmex, ¿no?
Bueno, pero al final pues, era lo único que existía, amiga, no había otra cosa.
Sí, pero hoy no puedes hablar igual.
No, claro que no, pero o sea, te digo, a él le salió mucho más barato comprarlo, y obviamente... Si tiene Tatema y pues es buena estratega es. Y todo,
ser visionario, pero también entenderse como un empresario, sí. No nada más es, me voy a poner la playera de scout y lo vamos a hacer, ¿no?
Este es todo un caso, vale la pena hacer varias cosas ahí.
Sí, así es.
Porque aparte tiene una cosa muy interesante, no solo con un negocio, sino que un pasivo pesado ecológico, que era toda la basurera aquello,
en que lo convirtió.
Lo convirtió en un activo social y económico.
Y con responsabilidad social, ¿no?
Y además, ambientalmente, todo el gas que produjo, se hizo todo un estudio de toda la basura, para que eso se hizo un proceso que después voy a comentarles, para captar el gas, y ese gas por generar energía, que es la energía que se consume ahí.
De verdad, es que eso ya hay muchos países que ya lo tenían estudiado hace mucho, del calor inmenso que se genera y la energía que genera la basura.
Sí, y sí, la contaminación, ¿no?
Más cuando está cielo abierto, no, más cuando son 300.000 toneladas.
Y cuando es época de calor, o sea, no, es una cosa tremenda.
Ya platicaremos. Bueno, sí, eso va a estar
bien. Regresamos acá. Entonces, acá en este conjunto eran un terreno de condominios, en lo que se el día del CAP dentro de Isla Navidad, en un macro lote, en donde tú tienes ya como producto inmobiliario un bonito lugar, en un lugar muy, muy agradable, y en un conjunto en donde tienes facilidades.
Y privacidad.
Y tienes facilidades. Aquí en este conjunto son 40, en el terreno macro lote, 40.000 metros cuadrados, 4 hectáreas. Para 400 condominios. Los condominios van desde 80 metros cuadrados hasta 110 metros cuadrados. No son super casas.
Pero un montón de.
Pero tienes alberca
amenidades,
ahí mismo,
sí, tienes las casa de que tenis, llamamos.
Tienes
tu vapor. Hágase para acá, don Robert, porque cada vez se sale más de cuatro.
Si va a terminar en la puerta.
Se va a escuchar nada más su voz. Sí. Es que él sí se va al espacio, amiga. Sí,
te
va
empiezas
poco a
ir,
poco.
Papá. ¿Qué onda?
No, ya regresé.
Del turismo espacial.
¿Qué
viste? ¿Qué viste?
¿Qué va a decir? La Tierra es plana.
Ay, no había un conejo en la luna.
Sí, no es de queso. Aquí se
sí.
Llegué y le hice así, no es de queso.
Dos cosas me pusieron mal, que no es la luna de queso y que no hay conejos.
Y que no hay conejos. Sí, me han engañado que toda la vida. Sí,
hay una bola de plantas ahí, nucleares, de hace 20.000 años. De quién sabe quién.
No, y sabe que es lo peor, que a lo mejor de aquí a unos añitos... Así, Disney va a comprar una parcela y va a poner un Disney World en la luna. Claro. Entonces vas a tener ya para ir a Disney, a la luna, ¿no?
Pues...
Allá va a ser el parque más grande temático de Star Wars, ¿por qué no?
No, y allá sí con gravedad cero y todo el tema, o sea, no manches, imagínate.
De todo lo que se ha hecho de Star Trek y todo lo que son,
A mí lo único que me consuela es que allá no vamos a pesar, amiga.
Pues...
Si llegamos, allá mira, amiga. Toy.
Si llegamos.
No, amiga. Yo,
que vaya, nos manda una foto, ya hacemos Photoshop.
¿A ti te llama la atención? ¿A ustedes les llama la atención?
Sí.
¿Y?
Sí. A mí me encantaría ver la Tierra
desde el espacio.
Sí.
Para que veas que no existe y que es plana.
No.
Bien,
no.
Teorías de conspiración.
No, o sea, siempre, como de aquí hacia arriba lo puedes ver en macro y dices esto es enorme, pero como estando de arriba hacia abajo puedes ver completamente lo contrario.
No, además es el punto.
Somos,
o sea, yo coincido con ese pensamiento y a mí sí me gustaría, porque el solo hecho de que en un instante que tú puedas ver desde esa otra realidad,
otra perspectiva,
algo que no entendemos más que estando allá, porque dices, ¿cómo es posible que en ese pinche puntito sean tantas estupideces?
Sí, sí, tantos
cosas.
Pedos.
¿Qué les pasa a estos
que
viven
ahí? Que existe un partido.
¿Cómo es posible
guinda?
Que sea única? No, por ejemplo, sí, ¿cómo es posible que sea única en este sistema solar y todos estén peleando y contaminando, no? Ajá. Bueno, sí, pues, yo coincido.
Bueno, entonces regresamos a esto.
Tocaos.
Entonces, esto también con las ventajas de que tú puedes comercializar un bien inmueble aparte de todo lo que tienes internamente, en el
salud,
que, en
salud.
El, en el que salud, tienes salud. Negociación con el campo de
salud.
Golf,
gracias.
Con las dos marinas, con entonces tienes otras.
Sí, ahí tú me transportas la lancha.
Entonces,
chalupa, amiga, chalupa.
Para gente, por ejemplo, acá en el centro sí hay gente que ya va mucho a Manzanillo, acá uh-huh. en el Bajío. Pero de Ciudad de México, Estado de México, a Manzanillo casi no, no es.
No, no se van más hacia Acapulco. Y
no, digo, si tienes Cancún. Obviamente la posibilidad de exactamente escoger unos Cabos, un Cancún, un Manzanillo, pues vas a escoger primero los otros dos.
Y también los precios, tú también, ¿no?
Sí, claro, pero yo, por ejemplo, que sí iba seguido, había muchísima gente de Michoacán y de Jalisco. Es de donde más.
Porque es como lo cercano, ¿no?
Sí, sí,
así de lógico. Fin de semana, sí, que es como y así.
Mazatlán y el Acapulco del Norte.
Ándale,
también.
Sí, también. Sí, sí, sí. Pues es que lo primero que llega es el doméstico,
o
¿no?
O Tuxpan, hacia el lado derecho.
Y como en Michoacán no,
no
podemos hacer uso de nuestras playas, o sea, no podemos ir mucho a nuestras playas, pues nos vamos a las más cercanas, que en ese caso sería la parte de Ixtapas y Guatanejo y para allá, para Colima, Jalisco, etcétera.
Sí, y a ese tipo de condominios les das facilidades. Como bien proyectados, ¿no?
No, aparte los, o sea, una persona de la tercera edad que traiga buen varo, o sea, tener un condominio en esa zona y vivir ahí.
Oye, para
o sea, ¿qué más quisieras?
Es una maravilla.
Claro.
Pero ahí a lo mejor es lo que dices, ¿no? Si te pones a pensar que si esa isla estuviera dentro del Mar de Cortés, por ejemplo, ¿no? Y fuera exactamente lo mismo, ahí ya estaría, ya sería otro rollo.
Sí, es otra cosa. Sí, ¿no? Sí.
Bueno, pero
o
es
si
que más
estuviera
bien ahí,
en Cancún, igual, en el Caribe.
Es que ahí más bien lo que le haría falta sería como crear tal vez un Ganchos. Poquito más de desarrollo. No, pero que tuviera como dentro del mismo complejo, pues un tema de doctores, o sea.
Ajá, un hospital.
Una como ciudad chiquita allá adentro para que ya pues, ellos no tuvieran que salir para nada. Yo creo que sí, mira. Al turista americano y europeo ya grande, les gusta la quietud, la tranquilidad, no sí, los tamborazos no de Sinaloa. Entonces, pero más bien lo que le hace falta es eso, o sea, es que conectes o que ahí mismo tengas
todos los servicios.
Los servicios por si cualquier
¿sí
cosa.
Sí, sí los hay, pero no están resueltos del todo. Miren, aquí se buscó, se tenía la conexión con una empresa fuerte, canadiense. Para cuestión de jubilados, que eso daba soporte. Pero lo que no se logró aterrizar fue que las aseguradas. Hay una institución que a nivel Estados Unidos y Canadá también, que también alcanza allá, que maneja a muchas cuentas de es especializada en pensionados. Entonces tiene un poder económico terrible. Y además de eso, tienen una situación pues súper interesante para cuestiones de medicina. Uh-huh. Entonces, todo el mundo va a pelearse por negociar con ellos, ¿no?
Con ellos.
Pero no nomás en medicina, sino también en cuestiones de esto. Entonces, lograron en esta institución, a petición y presión de los propios jubilados estadounidenses, lograron que, no que se abriera al 100% el asunto de que las aseguradoras de Estados Unidos aceptaran en reembolso todos los gastos médicos de aquí.
Uh-huh. Okay.
Entonces eso ya abría el asunto.
Uh-huh. Claro.
Sin decir, oiga, sí, ya esto ya es fiesta para todos, se hagan lo que quieran. No, lo que podemos hacer es que ustedes si tienen algún problema de salud allá,
urgencia,
vayan a tal hospital, ya tenemos los convenio comemos. Con ellos y les reembolsamos. Uh-huh. Entonces lograron eso, entonces ya con eso ya
con
se empezaba. Uh-huh. Eso fue en Estados Unidos, no aquí, porque eso es de allá, no de aquí. Uh-huh. Entonces, esa negociación sí permite, pero esas negociaciones allá también no son tan fáciles. O sea, el famoso de Obama, el
Obama que ajá.
Todo eso no es, pues es una
inversión muy grande.
De mucho.
Con mucho peso sí. Económico.
Entonces, la decisión no va por el turismo, ojalá fuera por ahí, porque si eso fuera ya México desde hace muchos años, tendría invasión de canadienses y de Estados Unidos.
Sí, claro. De todos los que sale la medicina más cara.
Porque aquí les sale más barato.
Y son muy buenos médicos.
Los servicios aquí. Médicos, la comida, todo. Aquí les sale más barato.
Y aquí hay mucho turista que viene, o sea, porque yo lo veo en el hotel, que vienen a darse sus tratamientos aquí a México. O sea, se quedan meses.
Sí.
4 o 5 meses en su tratamiento.
Nada más que también hay que medir, ¿no? Hay que medir qué mercados, qué segmentos, porque también allá toda la población de jubilados también tiene segmentos.
Claro, por supuesto.
Hasta dónde sí, hasta dónde no, sí, y en dónde sí, ¿no? Y en dónde no.
Pues donde se pueda. Ya, o sea, si tú vas a crear un segmento, un producto que su segmento es alto, pues te van a llegar los que lo van a poder pagar.
Se puede, sí, sí.
Sí, claro.
Pero sí hay para todo, pues.
Ese sería el condominio del bienestar.
Bueno, miren en la baja. El condominio del bienestar en la baja son las caravanas de los pensionados que vienen.
Mira mi cara, y se sí, quedan. Igual.
No, si te vi así, los condominios.
Se forman ahí todas las hileras de 200
caravanas.
Home car. Y ahí se quedan y tú me cate. Sí. Y su pensión no es de los ricos de allá.
No.
Pero bien con su carro bien
con
equipado.
Su
prácticamente su hamaca bien equipada y su whisky, su manopla de béisbol, sí, y ya, sí,
su tarro, ¿no?, de cerveza, y ya.
Pues es que aquí se les hace 20 pesos más la moneda.
Por eso.
O sea, 20 pesos más, siempre sonriendo también, la gente.
Y además también
atendiendo
la gente
norteamericana,
los el pueblo, la gente norteamericana es más acostumbrada a eso, es no muy apegada con nosotros a todas las cosas. Ellos se van y es otra mentalidad.
Sí, pero también les gusta, o sea, ellos se sienten el centro del universo, ¿eh? El americano piensa que Estados Unidos es el mundo.
Pues yo diría que todos, ¿no?
No, pero ellos sí. Sí, papá.
En el aspecto sí. de situación mundial y política, y eso sí, pero el aspecto de la gente normal de la calle.
No, sé mucho, mucho americano, que es el típico Karen, o sea, de que...
Sí, que,
les
que
es más, y... les pregunta si ellos creen que América es Estados Unidos.
Ajá.
Pues, como no, ya cambiaron el golfo.
O sea, para ellos América... Para muchos, porque no es algo de verdad que sea random. Para muchos, ellos creen que América es Estados Unidos. Piensan que Canadá está en otro pinche lado y y México, que México es de Centroamérica. Cuando les dicen, no, es que México es de Norteamérica. No, Norteamérica es Estados Unidos y de ahí no lo sacas, ¿no? Y mucho, por ejemplo, estudiante americano no sabe ni dónde está África, no sabe dónde está Asia. O sea, de verdad tienen un pensamiento
pues
tan...
Los mexicanos,
amiga. No, amiga. Si tú, sí, pero no a ese nivel. O sea, ellos, su nivel de patriotismo con Estados Unidos y de sentirse el ombligo del mundo, de verdad es porque, pues así se los han enseñado.
Sí, también.
Sí, está muy marcado. O sea, tú hablas con un europeo y no te dice eso ni de Francia ni de Italia. O sea, saben un poquitito más.
Ves aquí como aquí, haz de cuenta que, en otro término, porque no es igual, pero es como decir aquí, no, son esos machos mexicanos y los pinches gachupines. Y...
No.
No tiene sentido.
Sí, no todos son así.
No,
o sea,
pero...
hay un grupo así, pero no todos son así.
Ah, exactamente, no todos los mexicanos
sí,
son
no
así.
Sí, no decimos que todos los estadounidenses sean así, pero...
No, pero...
Pero muchos,
sí hay muchos.
O sea, tú cuando los ves viajando... Desde este otro punto de vista, no tú como viajero, sino tú como servidor de...
Ajá.
O prestador de servicios.
Ajá.
Yo que también lo viví en Europa, también así los ven, ¿no? Y así se comportan.
Uh-huh.
O sea, son muy pocos los que, por ejemplo, en Mónaco, ahí va, uh-huh, ¿no? El ejemplo sí. clásico. En Mónaco ellos les valía gorro en el hotel de París, quién fueras, ni cuánto dinero tuvieras. Mientras tú cumplieras con entrar con etiqueta al restaurante, ¿no? Uh-huh. O al hotel. No podías entrar con chancla, ni shorts, ni gorra. Y los que veías y te decían, estadounidense,
así es.
Norteamericano, ajá, norteamericano, sí. Y se ponía luego el ¿cómo se llama? El portero, ¿no? Ahí las puertas luego, invitándoles muy cortésmente a que bajaran las escaleras.
Y se te ponen punk y te dicen, yo soy de América, yo soy americano, yo puedo hacer lo que yo quiera. O sea, traen estas ínfulas como de...
No todos en ese sentido, pero sí se nota que son de allá.
No, es que sí, o sea, de verdad es... Y los ves aquí... Y cuando estás allá, por ejemplo, y tú eres migrante, muchos te dicen, estamos en América, tienes que hablar inglés.
Ah, bueno, eso sí sucede acá.
Y aquí también, o sea, aquí quieren que hables tú a Wilbur inglés. Y ellos no quieren hablar español, a pesar de que están en México. O lo que hemos visto mucho, lo de que compran casas aquí, y esta es mi tierra, y por aquí no pasas porque yo ya pagué. O sea, se está dando mucho eso.
Y eso pues habla del tipo de educación que trae.
Sí, pero yo creo que también va, creo, no me he investigado bien, pero casi estoy segura que por vender también los mexicanos les han de decir, oiga, ¿y esto es mío o lo del mar? Sí, sí, es suyo, cómpreme.
Pero ¿a poco tú no, o sea, si tú vas a comprar en el extranjero?
Claro, investigas primero. Pero bueno.
Pero aparte, ni en Estados Unidos no puedes comprar la playa. O sea, compras el terreno donde vas a construir tu casa, pero la playa no la puedes comprar.
Aquí, eso es lo que les digo, cada situación que comentamos.
Tu papá nomás escuchando.
Es que de fondo tiene otras cosas. Miren, lo de la playa. Playa y frontera en México sigue vigente, o sea, no puede ningún extranjero tener una propiedad creo que 60 kilómetros de la frontera, 80, algo así, uh-huh. Y de la playa creo que ya 50, entonces está de reglamentar, uh-huh. Pero pero modificación existe, que hicieron para precisamente aprovechar la propiedad turística, uh-huh, en costas, uh-huh, y aprovechar su mercado. No fue, oye, así compra, ¿por qué? Pues por eso ya lo sabemos, de seguridad y que no vaya a venir. Pues eso realmente hoy ya no vale, porque te pueden hacer lo que quieran por otro lado.
En donde sea.
Pero vamos, sigue esa situación tonta, ¿no? Digo yo. Pero sigue vigente. Lo que se hizo hace 30 años, uh-huh, 25 años, fue lograr que la ley en México, a través de un fideicomiso, se llama fideicomiso, hagan de cuenta que es una forma jurídica en donde hay un banco, un fideicomisario, un fideicomitente y un bien, uh-huh, en donde todos los activos forman parte del fideicomiso, o sea, están en la panza del fideicomiso, uh-huh, y tú lo puedes inflar y desinflar como quieras, uh-huh, entonces ya estás dentro de la ley. Entonces ese fideicomiso tiene que ser con las leyes mexicanas. Entonces entra ya en la cuestión de inversión extranjera y lugares de seguridad nacional, que son las fronteras y las playas. Uh-huh. Entonces así fue como se solucionó, y decir, es que John Smith y George Brown, uh-huh, ellos no son propietarios. Uh-huh. Ellos tienen en un fideicomiso una propiedad en Cancún, en Baja California, en Puerto Vallarta, en todas las costas de México, donde quieran, uh-huh, y en frontera, en los dos estados se cumple, tienen a través de un fideicomiso los derechos hasta 99 años. Uh-huh. Así es como se soluciona.
Sí, está bien, o sea, yo lo entiendo, pagaron ellos y todo, pero eso no los exime de poner una barda para que tú no puedas pasar
por la playa,
por esos 3 metros que abarca su casa.
Sí, no es otra cosa. Es otra cosa.
De eso es de lo que estamos hablando, de lo que quieren hacer.
Pero eso existe aquí en todos lados.
Ah, yo lo sé. Pero hablamos de la personalidad. Ya nos pasamos de la hora.
Y también no nada más aplica con los extranjeros, o sea, hay gente mexicana haciéndolo.
Claro, por supuesto. Pues sí, estás viendo todo. Que aquí se permiten muchas cosas.
En todos lados hay esto.
Sí, claro, por supuesto.
Yo miren, sinceramente no coincido mucho con esas, porque al menos con toda la gente que fue mucha gente que trabajé norteamericana, son gente interesante, los que con los que trabajamos. Sí. No políticos, no.
No, pero son gente que sabe lo que necesita y porque le va a echar a la chamba. O sea, eso es. Son diferentes. Igual aquí como en México, es hay mucha dice, gente que.
O sea, son como segmentos, como grupos, ¿no?
Sí, de personas. Sí, claro, pero cada vez como que se permea un poquito más. Exactamente. Sí, sí. Muy, muy nacionalistas en ese sentido.
Pero bueno, está bien, también ese nacionalismo los ha puesto en donde están. A ellos les ha funcionado, ¿no? Creo que si algo nos falta a nosotros en México, es de verdad ser nacionalistas. Es consumir lo que es de la nación, lo local.
Sí, claro.
Ayudar al mercado local, ¿no?
Que es mejor apoyar a cualquier burro que sale ahí a cantar drogas y eso que a los que realmente. Pues sí, nada más para que vean.
Si no, es que a nosotros siempre se nos ha aplicado lo de al pueblo pan y circo y no lo hemos tragado desde hace muchos años. Bueno, entonces, con eso cerramos el episodio. Como siempre, ya sabe que aquí es la catarsis. Aquí es la catarsis, exactamente. Entonces, muchas gracias, Barrocos, por haberse conectado otra semana más. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.
Adiós. Bye.